a no alimentar ese tipo de situaciones.
Bueno, pues vamos a saludar en directo a Esteban Ibarra, que es presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, y a todas las personas del estudio.
Bueno, decíamos, Esteban, que por desgracia nos estamos acostumbrando, ¿no? Tampoco vamos a, en fin, crear alarma, ni mucho menos, ni decir cosas que no son, pero sí que con cierta frecuencia nos tenemos que ver obligados a abordar este tema porque está sucediendo.
Sí, está sucediendo y viene sucediendo, como bien decíais, desde hace tiempo. Hay momentos de crecimiento como este que estamos pasando y, hombre, lo que sucede es que no se denuncian este tipo de hechos. Hay que animar a la gente a denunciarlo, hay que animar a la gente a ser testigos y testimoniar, a amparar a la víctima. Estamos hablando de que solo se denuncian un 20%, y este tipo de conductas, decís bien, no, España no es un país racista, pero hay conductas racistas en España, que esa es la diferencia. Entonces, este tipo de conductas hay que perseguirlas, hay que poner encima de la mesa que, en primer lugar, que esto es un delito, y que aunque no le haya causado unas lesiones físicas que hayan necesitado una intervención, esto es un delito del 510.2, que está castigado incluso entre 1 y 3 años de cárcel. Por lo tanto, denúnciese en las situaciones y además ampárese a la víctima. ¿Crece? Sí, crece. ¿Por qué? Hay un clima internacional, efectivamente, pero tenemos una invasión de insultos, de injurias, de calumnias en las redes sociales, en Internet, que es un auténtico infierno. Y por ahí nos está viniendo un gravísimo problema, porque el 99% de estos casos se quedan sin ser acometidos, entre otros motivos, porque la mayor parte de las redes sociales tienen su sede en Estados Unidos, y allí este concepto de libertad de expresión infinita pues posibilita que no haya ningún tipo de medidas.
O sea, que nos estamos contagiando de lo malo que viene de fuera.
Bueno, del mismo presidente de los Estados Unidos, perdona si te interrumpo, Esteban, ¿no? En el momento en el cual tú tienes a un señor que es presidente de la nación, nada más y nada menos, más importante del mundo a nivel económico, que en una rueda de prensa prácticamente dice a unas periodistas de color, a una periodista de otros países, que tiene que irse si no quieren compartir no sé qué, sus políticas, y que está construyendo un muro para separar México, y que constantemente está haciendo alusiones, como ha hecho hace poco en Baltimore, que es un país de mayoría negra, diciendo que es un país que es una ciudad llena de ratas, de donde la gente blanca. Es decir, en el momento en el cual tú tienes un presidente del gobierno de Estados Unidos que realmente está motivando el supremacismo blanco, ¿cómo vamos a esperarnos que luego en otros países algunos políticos no se hagan eco de estas terribles y populistas demostraciones de odio?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el discurso de odio precede a la acción. Es decir, si se crea un clima de intolerancia, pues sí, va a haber este tipo de conductas. Esto es claro. También es verdad todo lo que habéis dicho del presidente Trump, lo hemos denunciado sistemáticamente. Ahora, que por ser objetivos, antes también lo había. Y en otros puntos del planeta, mirando hacia el este, por ejemplo, también se excita, y tenemos un racismo en Ucrania, en Europa, en Alemania, muy fuerte. Yo creo que la gran batalla está en Internet. Y luego la tarea pendiente es el amparo de la víctima. Es decir, si se empieza a trasladar que esto no sale gratis, que el que hace este tipo de hecho, esta conducta, le cuesta y le va a costar sanción penal, lo mismo que el que alienta el discurso de odio, porque el discurso de odio, por ejemplo, que hace el presidente Trump, pues le sale gratis. Ahora, muchas de las cosas, yo cuando veo sus expresiones, digo, si esto sucediera en Europa, pues no lo saldría gratis. Es decir, en España, por ejemplo, este tipo de discurso, afortunadamente, con la reforma del Código Penal del 2015, nos hemos blindado bastante bien. Eso no quiere decir que todavía no tengamos unos flecos muy importantes, pero frente a voces que están planteando la libertad de expresión infinita, sin límites, nosotros les decimos claramente, libertad de expresión no es libertad de agresión, y todo tiene unos límites, y por eso es muy importante acometer la batalla de Internet y las redes sociales, y luego, sin duda, amparar a la víctima, ¿no? Lo más importante de la agresión de ayer es que hubo denuncia, el conductor amparó a la víctima, y luego hubo testimonio. testimonios, mensaje para todos los que se van a comportar, que se están comportando muchos así, el mensaje para todos los que se van a comportar agresivamente con la persona inmigrante va a ser: no va a salir gratis.
Sí, que haya esa reacción.
Perdonadme, pero a mí lo primero que me viene a la cabeza es: pero este señor estaba en plenitud de facultades, estaba en su sano juicio, o tenía algún problema mental.
No,
me cuesta creer que estas cosas puedan ocurrir, ¿no? O sea,
Esther, hay muchos fanáticos sueltos. Nosotros trabajamos diariamente, nos llegan continuamente, no las hacemos públicos porque hay un efecto también de imitación. Peligroso, y nos las guardamos. Y yo, por ejemplo, puse el año pasado 90 y tantas denuncias. De páginas web, de redes sociales, etcétera, y podemos haber recibido a más de 200 personas con este tipo de agresiones.
Y Esteban, perdona si te interrumpo, de esta una curiosidad, solo por curiosidad, de estas 90 denuncias, con estas 90 denuncias, ¿qué has conseguido? ¿Cuál ha sido el resultado?
Pues yo creo que han prosperado un 40%, es decir, cuando la policía española, porque ahora tenemos un instrumento muy interesante que la gente lo debe de conocer, que son las fiscalías de delitos de odio. Eso no lo teníamos tampoco antes. O sea, desde el 2015 aquí en nuestro país ha pegado un salto cualitativo y nos hemos puesto a la cabeza de Europa en la lucha contra los delitos de odio. Bueno, pues ahora las fiscalías hacen investigaciones y apoyándose en la policía y en la policía informática ha detectado, pues de esas 90 y tantas, yo creo que unas 40 han prosperado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que presentan la querella al juzgado y se inicia un procedimiento. Y el procedimiento, pues la fiscalía actúa de oficio o a veces, como ha sido nuestro caso, nos hemos personado en muchas de ellas. Otra cuestión es la necesidad, que yo no entiendo, porque estoy hablando con un medio de comunicación y sé que siempre reprocháis, pero es que no hacéis público todo. Y la política informativa, antes nosotros hacíamos público hasta lo más mínimo, pero lo que hemos comprobado es que, por ejemplo, si hacemos público que han metido una paliza a una persona sin hogar, automáticamente hay un principio de la publicidad maligna que es, lo importante es que se dé publicidad de lo que hemos hecho. Y entonces aparece de repente una agresión en Córdoba, otra agresión de la misma naturaleza en Valladolid, otra agresión en otro sitio, ¿no? Sí.
De hecho, eso ocurrió durante un tiempo limitado. Yo recuerdo que se sucedieron las noticias de que habían apaleado y prendido fuego a una persona que dormía en la calle y después ocurrió en otros puntos. Y después ya no se ha vuelto a hablar.
Pero eso se extrapola, Esteban, también mediáticamente hablando, a casos como los de la manada, de los que ahora parece que surgen un montón.
Pues yo creo que sí. Es decir, es una impresión, no lo puedo sostener con datos científicos, pero yo creo que sí, porque hay un planteamiento de esta gente que es fanática, nunca les llamo locos, son fanáticos que se obsesionan con el inmigrante, o son misógenos, que desprecian a la mujer por su propia condición de mujer, la cosifican, y entonces, bueno, pues lo hacen unos y juegan a ver si y quién lo hace más, quién tiene el machismo de hacerlo y demás. Por eso lo más importante a la hora de acometer este tipo de casos es hacer público, pero sobre todo cuando van a juicio, cuando ya se produce el juicio y cuando hay sentencia, es lo más importante porque es el elemento de disuasión. Siempre hablamos de educación, nuestro trabajo fundamentalmente está centrado en la educación para la tolerancia, en los derechos humanos y demás, pero si no hay un elemento de disuasión con la ley, con la aplicación de la ley, pues claro, va a suceder ese mimetismo y va a haber una extensión de este tipo de delitos.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Esteban. Hombre, por supuesto, yo creo que el momento de la sentencia es probablemente el más importante para disuadir a futuros actos delictivos del tipo que estamos hablando, ¿no? Pero a mí me parece importante lo que ha pasado en los últimos años, porque yo creo que la información de estos temas, tú has dicho antes que todo esto ocurría también antes de que hubiera políticos como los que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que probablemente antes se informaba algo menos de todo esto. Yo creo que la actividad que estamos haciendo todos los medios de comunicación en relación a actos de odio, a temas relacionados con la violencia machista, como también con la violencia contra a personas sin techo o inmigrantes, me parece absolutamente clave, ¿no? Como también la educación. Es decir, no nos olvidemos que yo creo que una de las claves que nos lleva a donde estamos también es porque probablemente sobre determinados temas la educación no es suficiente, ¿no? Tenemos que socializar en la tolerancia, en la diversidad, en la igualdad, y probablemente no lo estamos haciendo lo suficiente en las familias y tampoco en el sistema educativo, ¿no?
Hay que prestar mucha atención a las redes sociales. La gran perversión viene por ahí. Yo soy víctima de mensajes de odio, lógicamente por mi tarea, ¿no? Pero una vez tuve una campaña con 11.000 mensajes de WhatsApp, Twitter, etcétera, brutales, donde pedían mi muerte, etcétera. Cuando fui a la Guardia Civil, se quedaron asombrados, porque cómo acometer esa tarea de 11.000 que podían estar en una situación delictiva. Al final, después de mucho vaivén de un juzgado a otro juzgado, se quedó reducido al origen, a los que habían iniciado la campaña. Entonces, nosotros el planteamiento es, mire usted, que no se quede impune, al menos que los 7 que originaron la campaña, se sienten en el banquillo, y así están, ahí están sentados en el banquillo. Entonces, esta es la clave, es decir, no rendirse, jamás rendirse. Y si no se puede acometer 11.000, pues vamos a quien inicia, da los primeros pasos. Pero no podemos aceptar ningún tipo de discurso de odio, porque automáticamente se va a producir el clima donde va a venir la agresión, donde va a venir incluso el asesinato, ¿no? O sea, lo que hemos visto ahora mismo en Texas y en Ohio y en el otro sitio, en las 3 agresiones que se produjeron, matanzas en 24 horas, tienen todas la misma matriz y tienen todos el mismo caldo de cultivo. Hay un clima de intolerancia, un clima de odio que es donde crece el fanático. Y entonces el fanático radicaliza su posición, se va al extremismo violento, y si encima tiene acceso a las armas, que aquí no lo tenemos, arma de fuego, pero observemos las armas blancas. Que sí se dice.
Bueno, y hemos tenido un partido que pedía liberalizar el uso de las armas, ¿eh? No nos olvidemos que gracias a Dios a nadie le ha hecho ni caso, pero no nos olvidemos que ha habido un partido que en campaña electoral ha hecho demostración de, por lo menos, de ver bastante bien que se tenga bastante más libertad en el uso de armas.
Que es el mismo partido que vincula determinados discursos de la inmigración, etcétera, etcétera.
Bueno, pues queríamos testar el testimonio de Esteban Ibarra, sin duda conocedor de estos casos que hoy les traíamos. Hemos conocido en Onda Madrid, con fuentes consultadas cercanas a esta investigación, que ha sido detenido un hombre de 51 años que ayer, en el interior de un autobús de la MT, se dirigió a una mujer a la que insultó, increpó, le propinó un puñetazo. Afortunadamente, como decías, Esteban, gracias al amparo del conductor, del testimonio de los testigos y de la intervención de la policía, pues se pudo detener a este hombre, pero que no queríamos dejar de dar voz a este tema que está de actualidad aquí en nuestra región. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, gracias como siempre y ánimo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias por vuestro ánimo. Un abrazo.
Hasta luego. Pues a las 12:27, Esther y Euprepio, vamos a...